Para acceder a la mayoría de los medicamentos es necesario el que el profesional de salud habilitado lo prescriba en una receta. Pero hay mucha venta libre, ustedes lo saben. Bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de cuándo se cumple lo de la venta libre, lo de la receta. Vamos a comenzar con un químico farmacéutico, con el doctor en química Ismael Olmos. Ismael, buen día.
¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación.
No, gracias a vos. Vamos a hablar de un tema que nos involucra a todos, decíamos hoy, ¿no? Mal sí. Que bien, en la familia siempre estamos cerca de un medicamento, a punto de tomarlo. Bueno, ¿cómo se da esta situación? Ahí vamos, ¿no?
Sí, vamos a hablar de las categorías que hay. Están a grandes rasgos los medicamentos que se pueden dispensar sin receta, los de venta libre, que todos conocemos, y los que tienen receta médica, que algunos conocerán por situaciones particulares o lo habrán escuchado mencionar. Antes, Isma, hemos charlado con vos algunas veces. ¿Capaz contar un poco qué es el químico farmacéutico y qué papel juega en esta historia? Hoy temprano hablábamos de que la última conversación que tuvimos sobre este tema tuvimos a dos médicos farmacólogos, que no tiene que ver quizás con la formación del químico, pero sí dialogan capaz.
Sí, el químico farmacéutico es el profesional de la salud que forma la Universidad de la República, que vendría a ser como el especialista en el medicamento. O sea, en cada una de las etapas del medicamento hay un químico farmacéutico, salvo en la prescripción, que eso es potestad de los médicos o odontólogos veterinarios. Pero después en todas las etapas del medicamento hay un químico farmacéutico generalmente, ¿no? En toda la parte de investigación, de desarrollo, las empresas farmacéuticas tienen químicos farmacéuticos trabajando ahí. Y después toda la parte que es cuando el medicamento ya está en el mercado, todo lo que son obviamente la parte de las farmacias y los laboratorios de producción también, son los químicos farmacéuticos un poco los responsables. En las farmacias, tanto las farmacias comunitarias, la farmacia de barrio, la farmacia de hospital, el responsable es un químico farmacéutico de todo lo que pasa ahí adentro. Nosotros tenemos una fuerte formación en farmacología, obviamente, en química, también en todo lo que es la parte farmacotécnica, ¿no? La parte que es la producción del medicamento y todo lo que son los controles de calidad, que son sumamente importantes en todo lo que es la producción, y una vez que también el medicamento está en el mercado, en la dispensación, el químico farmacéutico es el responsable de todo el proceso. Muchas veces, obviamente, en la farmacia no son químicos farmacéuticos los que están detrás del mostrador, pero sí el responsable técnico de las farmacias es un químico farmacéutico. Que es un poco lo que hablamos eso del experto en el medicamento, porque sabe cada una de las etapas, salvo lo que es, obviamente, la prescripción, como decía, o la administración, en el caso de los hospitales, que obviamente esa parte es la de enfermería. Pero nosotros en cada uno de esos procesos tenemos una injerencia muy importante.
¿Y en esos procesos hay especialización de cada uno? Digamos, el que trabaja, por ejemplo, en el desarrollo del medicamento, en procesos más vinculados a la industria, ¿no tiene nada que ver quizás con el que después se dedica a la farmacia?
En realidad, la formación de base en la Facultad de Química, es donde nos formamos nosotros, es la misma para los dos. O sea, en el mercado, una vez que se recibe el químico farmacéutico, puede trabajar tanto en una farmacia como en un laboratorio produciendo medicamentos. La formación de base es la misma. Obviamente, después cada uno puede ir perfeccionando su trabajo si se va volcando más a la parte asistencial en farmacia. Existe lo que es en la Facultad de Química, por ejemplo, una profesionalización de la carrera, que es un diploma en farmacia hospitalaria, y después para la parte de la industria también hay una cantidad de formación permanente que permite también uno ir ayornándose en su trabajo, más en la industria farmacéutica, que la velocidad tecnológica también va imponiendo que uno se tenga que estar formando, y esa formación también se da en la Facultad de Química, ¿no?
El que termina estudiando o perfeccionándose más para la farmacia hospitalaria, comunitaria, la farmacia comercial, es el que termina teniendo más relación, digamos, con el cliente, ¿no? O con lo que los clientes acceden, ¿no?
Sí, obviamente. Nosotros tenemos también una beta muy fuerte en la parte asistencial, ¿no? Que se le dice eso, el relacionamiento con los pacientes, cómo mejorar la terapéutica. Hay todo un empuje a nivel mundial de lo que es la atención farmacéutica, es cómo mejorar el uso de los medicamentos a través del químico farmacéutico. En otros países se llama farmacéutico. Por ejemplo, en Argentina la misma profesión se llama farmacéutico, en Chile se llama químico farmacéutico, pero en realidad esa parte asistencial está muy volcada en de hace unos años, que es la atención farmacéutica, que es cómo mejorar todos los problemas que surgen con los medicamentos, la parte de seguridad, cómo mejorar la terapéutica, en una beta puramente asistencial, ¿no?
Isma, decíamos que hay dos grandes categorías. Vamos a la que todos conocemos, que es la venta libre, ¿no? ¿Qué significa que un medicamento sea de venta libre? ¿Qué tipos de medicamentos son esos?
Bueno, de venta libre, como lo dice su nombre, la normativa es clara, se puede comprar sin receta. Lo que pasa es que en venta libre hay como dos grandes a nivel, uno cuando ve en el mercado, a ver, vamos un poquito antes, en realidad cuando un medicamento se registra, eso le da al laboratorio, le da un registro que dice cómo es la venta de ese medicamento. Entonces, uno de los tipos de venta es venta libre, otro es control médico recomendado. Esos dos terminan siendo venta libre. En realidad lo que hace la entidad regulatoria, en nuestro caso el Ministerio de Salud Pública, es como darle un marco de seguridad, pensando en el tema de seguridad. Piensa que con el uso continuo el medicamento no va a tener mayores problemas. O sea, OTC, que también se llaman estos medicamentos de venta libre, porque eso viene del inglés over the counter, que puede estar arriba del mostrador, que lo puede comprar cualquiera, supone que en esas dosis que se está vendiendo, en esa concentración que se está vendiendo, no tiene mayores problemas de seguridad. El control médico recomendado también es de venta libre, pero ahí lo que cambia la normativa es que no permite a la empresa farmacéutica que lo está comercializando que haga publicidad directa sobre los consumidores. Esa es como la gran diferencia entre las dos cosas. O sea, venta libre y control médico recomendado, que en realidad lo que está diciendo el ministerio con control médico recomendado es que, bueno, consumilo, pero te recomendamos que un médico esté supervisando esto. Uno cuando ve en el mercado farmacéutico tiene medicamentos que son de venta libre que y la diferencia con lo control médico recomendado muchas veces es la concentración. Concentraciones más bajas. Es de venta libre y control médico recomendado deja las concentraciones más altas, o la potencia que también se le dice, más alta lo deja como control médico recomendado. La diferencia grande es que no deja a la empresa hacer propaganda de esa concentración más alta, sí de la más baja. Es como lo saldó el Ministerio de Salud Pública lo de venta libre. No.
Bastante imperceptible para nosotros,
totalmente,
los ciudadanos, ¿no?
Totalmente, y hay que ver si se cumple. Uno revisando un poco ve que termina viendo concentraciones altas, igual que existe una propaganda directa al público que no debería haber, ¿no?
Estamos hablando de analgésicos que cualquiera puede consumir, paracetamol, ibuprofeno, hay 200, 400, 500, 1000.
Por ejemplo, si uno ve el ibuprofeno de 200, es de venta libre.
Okay.
Pero ve el de 400, 600, el control médico recomendado. Pero uno revisa las redes un poquito nomás y ya ve que el de 400, 600, hay una propaganda fuerte al consumo.
Okay.
Y bueno, entonces ahí es difícil también la regulación, controlar esa regulación.
Y esa libertad en la venta después, ¿cómo se vincula con el consumo del medicamento? La gente lo puede consumir como quiere también, eso quiere decir que como el medicamento se vende libremente, bueno, entonces lo consumo como me parece.
Y bueno, eso es un poco de los problemas que surgen, que terminaba hablando de alguna de las cosas que hemos hablado en alguna otra mesa, del uso irracional de los medicamentos. En realidad, cuando uno hace más accesible, gana en lo que es la disponibilidad del medicamento, pero también gana en lo que es un poco un uso irracional, que termina utilizando muchas veces dosis que no corresponden. Por ejemplo, nosotros hace muchos años hicimos un trabajo en una institución médica para ver cuáles eran los ingresos por medicamentos a emergencia o a piso. Y ahí vimos que, por ejemplo, un 4% de todos los ingresos eran por problemas con medicamentos. Entonces empezamos a inspeccionar un poquito cuál era el problema. La mitad de esos ingresos eran por sangrados por medicamentos. Y fuimos a interrogar un poco a los pacientes y había una paciente que nos dijo que, bueno, tenía un sangrado por un analgésico que tomaba todos los días un comprimido. Y cuando le preguntamos por qué era, dijo, porque yo lo vi en la propaganda hace muchos años, era ya no está esa propaganda, que me recomendaba tomar un comprimido todos los días de ese medicamento, y bueno, terminó generando una úlcera, terminó ingresada la mujer. En realidad, esos medicamentos, obviamente por un tema de dosis, tienen un riesgo. Todo medicamento por un tema de dosis tiene riesgo, y bueno, ahí es cuando genera un poquito un uso irracional de esos medicamentos que claro, te va a dar de mejorar, ¿no?
El prospecto lo leen poco, pero además, claro, justo hablábamos de analgésico. El otro día también contamos unas con Olea Esperanza, porque es muy común ir al analgésico cuando uno tiene algún dolor. Capaz que uno dice, me tomo uno cada 4 horas durante 5 días, y capaz que ese medicamento especial puede ocasionar un sangrado.
Problemas gástricos.
No hay duda que tiene un dolor, pero no hay una relación con lo que está tomando, o hay una relación con lo que está tomando, pero no hay un cuidado. Ahí lo que pasa es que como es venta libre, vos vas y lo decidís.
Es venta libre, vos lo podés decidir. Muchas veces termina siendo con el que está en la farmacia, ahí conversándolo cuál sería el mejor medicamento. A ver, la reglamentación dice venta libre en condiciones reglamentarias también. Eso quiere decir que en nuestro país tiene que ser solo en las farmacias la venta de esos medicamentos. En otros países permite la venta libre en los supermercados. Hay góndolas que uno recorre y puede ver esos medicamentos de venta libre que se venden en los supermercados. En nuestro país no debería ser así, tendría que ser solo esos medicamentos vendidos en las farmacias, dispensados en las farmacias, pero bueno, uno también ve que en algunos lados terminan vendiendo medicamentos fuera de las especificaciones reglamentarias, ¿no?
Y cuando aparecen términos como, por ejemplo, antigripales, ¿no? Que se venden los antigripales. ¿Eso qué significa? ¿Qué tiene que ver con la tarea de ustedes? Por ejemplo, la del químico.
Ahí en antigripales generalmente lo que hace es una asociación de medicamentos, o sea, de principios activos, que es lo que van en el medicamento, fármacos, que termina siendo un analgésico, termina siendo un antialérgico, y generalmente un poco de cafeína para levantar. Eso también, en realidad lo que pasa que ahí, seguramente lo que siempre es importante es la consulta con el médico, porque puede estar ahí atrás un tema de una afección, ya sea a nivel viral o por una bacteria, que puede estar enmascarando, si uno empieza a tomar ese antigripal por automedicación, termina enmascarando lo que después realmente puede ser más problemático. Cuando hablábamos hoy de los medicamentos de venta libre, por el otro lado, los que no son de venta libre, termina, como dijimos, son los que tienen que ser vendidos bajo receta profesional de un profesional autorizado, que dice la reglamentación. Ahí tenemos una cantidad del espectro de medicamentos, donde entran, en este caso, por ejemplo, los antibióticos, donde debería haber siempre una receta para el consumo. Y después tenemos también los que son venta bajo receta profesional, que son controlados, que esos son donde se pone una pata más más de control, que son esos medicamentos que son vendidos bajo receta verde o celeste. Verde es para la parte privada o celeste es para la parte pública, sí. Que son los psicofármacos. Y después tenemos lo que son los estupefacientes, que son los que son de receta naranja para la parte privada o amarilla, receta amarilla para la parte pública. Que esos son por esos. Obviamente hay todo un tema de seguridad, por eso se venden con esas restricciones tan importantes.
¿Y si solo se deberían vender con receta?
Solo se deberían vender con receta. Eso la reglamentación es muy clara. Las farmacias no pueden vender sin una receta verde o una receta naranja para la parte privada. La receta naranja, por ejemplo, es cuando la hace el médico es por triplicado. O sea, al paciente le da dos, le da una original y le da una copia, y después se queda él con una de esas copias. Y cuando va a la farmacia entrega las dos, una la farmacia la tiene que enviar al Ministerio de Salud Pública, una de las recetas naranja, y la otra la deja dentro de la farmacia en custodia.
¿Y por qué son con receta esos medicamentos? ¿Por las consecuencias que puede tener
su
consumo?
Exacto, por el problema que puede generar su consumo sin un control médico atrás, ¿no? Problemas sobre todo de seguridad, en el caso de los estupefacientes, problemas de adicción que se han visto, obviamente, en estos tipos de medicamentos, por eso es muy importante que haya una receta atrás. Eso implica que hubo una atención, un médico hizo un diagnóstico y que definió que hay un tratamiento a través de una receta. Y esa receta lo que intenta es cumplir el tratamiento. Y hay muchos aspectos de seguridad que uno tiene que estar atrás. Por eso es tan importante la receta, para uno poder dispensar ese medicamento, ¿no?
Alguna vez conversamos sobre esto con vos y vos ponías el ejemplo de que también esto le da una utilidad al seguimiento de lo que está pasando con el consumo de un tipo de medicamento, el que sea, digamos, saber la cantidad de recetas que se dispensaron,
bueno,
que
claro,
se dieron, para saber cómo se está consumiendo. ¿Eso sucede hoy? Porque también está la venta que puede ser sin receta, que se puede dar con algunos, quizás con algunos puede ser más permisible. No sé si la farmacia comunitaria, no sé si esto puede pasar en una farmacia hospitalaria también o está más controlado por ser el hecho de que está dentro de una institución de salud.
Sí, en el caso de estos medicamentos que son venta bajo receta, obviamente las instituciones de salud, el control es mucho mayor y puede saber también toda una evolución epidemiológica de sus indicaciones, de sus ventas. Es mucho más claro que uno pueda saber números. En nuestro país es muy difícil también saber el consumo de muchas de las cosas. A través de la receta uno puede tener también mucha información. En lo que es la parte comunitaria, donde, salvo la parte que yo les decía, que clara el control de los medicamentos con receta verde o receta naranja, eso sí se cumple. En el resto de los medicamentos, donde es venta bajo receta profesional, las farmacias muchas veces no solicitan la receta, no está tan impuesto como son los otros medicamentos. Por más que se sabe que se tienen que vender con receta, muchas veces no se vende. Uno sabe que puede ir a buscar un antihipertensivo, que es algunos de ellos son venta bajo receta profesional, lo puede ir a comprar ahí. Los antibióticos que hablábamos hoy, no deberían venderse sin la receta profesional, pero sabemos que sucede en algunas farmacias comunitarias que venden, porque también la farmacia termina entrando en lo que es eso de estar en el mercado, poder sobrevivir.
Si todo lo vende, yo vendo.
Claro, si todo lo vende, yo lo vendo. Entonces, termina siendo también un tema de cómo sobrevive, un tema comercial. Eso que hemos hablado varias veces es cómo planteamos el medicamento, si como un bien social, un bien comercial, si vos lo haces competir en el mercado, termina siendo un bien comercial donde cuanto más ventas, puedo sobrevivir en el mercado.
Como consecuencia que puede ser graves a nivel personal y de la sociedad, ¿no? Los antibióticos, por ejemplo.
Sin duda,
¿no?
el mal uso
y la automedicación de antibióticos, la OMS lo ve hace más de 2 décadas y bueno, se ve en este país también.
Y en este país, y es un problema que vamos a tener y que estamos teniendo, lo que es la resistencia por la automedicación y por la falta de control de esa venta con receta. Es algo que nosotros lo vamos a padecer en unos años, ya se está viendo la resistencia a los antibióticos, se va a ver peor. La OMS habla del 2030 como un punto muy muy importante de la lucha en contra de la venta de estos medicamentos así tan expansivamente. Pero bueno, eso también es parte de cómo el país en algún momento va a tener que decir, estos medicamentos van a entrar controlados como entran los psicofármacos y los estupefacientes, porque si no vamos a tener un problema de salud pública grave. Uh-huh. Y bueno, lo que hablamos hoy un poquito de lo que son las instituciones de salud, ahí el tema de la receta, sí, las instituciones de salud no venden sin receta, sin una prescripción de todo lo que es el andamiaje terapéutico, termina siendo la prescripción algo importante, y las instituciones de salud no venden sin receta. Lo que pasa que obviamente cuando estos medicamentos compiten en el mercado, hay otros hay otras líneas de juego ahí, ¿no?
Mira lo que nos ponen acá desde una institución de salud a propósito de la venta libre y del mal uso de los propios integrantes de los trabajadores, ¿no? Trabajo en la salud, tenemos tickets para usar en nuestra propia farmacia y lo tuvieron que limitar, o mejor dicho, exigir receta médica, aunque no fuera medicamento bajo receta, debido al exceso de consumo de la venta libre. Dice, antes vos ibas y le decías a la persona de farmacia, dame X medicamento de venta libre, pero debido a la cantidad que se sacaba para consumo propio, por obligar a que los empleados, ¿no?, de ir a ver un médico previamente, se optó por obligar, perdón, a ir a ver un médico previamente para reducir ese exceso de consumo, ¿no?
Bueno, casi todas las instituciones, entonces, por lo que dice ahí. en realidad, bueno, lo que pasa es que también va el rol que le damos al medicamento en nuestra sociedad.
Sí, tema cultural.
Tema cultural de ser muchas veces la solución para una cantidad de problemas que se nos presentan en la vida cotidiana, termina siendo el medicamento como la solución a ese problema. Y bueno, lo que pasa es que muchas veces también eso que algunos ven como engorroso de ir a la consulta médica para que le den el medicamento y tratan de bypassear ese circuito de salud con el medicamento, termina siendo de fácil acceso como lo planteaba ahí. En nuestro país no tenemos un problema de accesibilidad como existe en otros lados de medicamentos. Nosotros tenemos un sistema nacional integrado de salud muy fuerte que las instituciones proveen esos medicamentos, ¿no? Eso es diferente a otros países. En otros países lo que es la farmacia ambulatoria de los hospitales no existe. Son las farmacias comunitarias en los barrios y los hospitales, la parte internada.
La
comunitaria es la privada, la farmacia privada o primera categoría que le llama la reglamentación. Esas son las farmacias de barrio. La farmacia de segunda categoría o farmacia hospitalaria son la de los hospitales, los centros de salud. Después la reglamentación habla de la farmacia rural. La farmacia rural ya casi no existe. Le permitía a los lugares que tenían pocos habitantes tener un lugar con una farmacia anexada a un comercio. Eso casi no existe. Y después también la reglamentación habla de lo que son las farmacias de otras categorías, que son las droguerías y también las farmacias homeopáticas. Todas esas tienen que tener un químico farmacéutico responsable en todo lo que es la dispensación.
Hablábamos de las recetas. Hay recetas que a veces son incompletas o que no se entienden, o hay otro tipo de errores. ¿Se estudian los errores que existen? Hay estudios, no sé si ustedes lo han hecho, no sé qué tipo de seguimiento.
Bueno, el tema de las recetas, para nosotros, para los químicos farmacéuticos, obviamente es sumamente importante porque implica que cuando uno va a dispensar ese medicamento, intenta darlo cumpliendo el objetivo terapéutico que planteó el médico, ¿no? Una receta debería tener, obviamente, registrado lo que es el paciente, ¿no? En esa receta de una forma clara. Y después teniendo lo que es el medicamento, Por su principio activo de denominación común internacional, es lo que se llama de prescribir por genérico, que muchas veces eso no se cumple.
Lo que hay que prescribir es la, vos decías,
la droga, lo que se le llama,
no la marca.
Exacto, no poner la marca.
Paracetamol y no la marca.
Paracetamol.
Los más básicos analgésicos.
Claro, lo más
básico. Dipirona,
los antibióticos también. Todos esos medicamentos deberían prescribirse por lo que se llama la denominación común internacional, que es el nombre que le pone la OMS a ese principio activo, a esa droga. Debería prescribirse por ese nombre, ¿no? Lo que sucede muchas veces es que se prescribe por la marca comercial que está impuesta o la que el médico tiene más accesible o por lo que sea, se termina prescribiendo por esa. Después lo otro que es muy importante para nosotros es la potencia o la concentración. O sea, nosotros vemos recetas que son incompletas, que solo dice el nombre, pero no te dice cuál es la concentración que tenés que darle a ese paciente. La reglamentación lo que te sugiere para algunas, para algunos medicamentos es que le des el de menor potencia, por más que existan varios en el mercado. Lo más adecuado sería la consulta con el médico cuando se olvida de poner la concentración. O sea, si el médico no te pone la concentración y tenés varias en la farmacia, deberías consultar al médico a ver cuál fue la que le mandó al paciente. Eso es muy importante para nosotros. Y lo otro es la forma farmacéutica. A veces no te ponen que son comprimidos, que son cápsulas, que son... Vos tenés que saber cuál es la forma farmacéutica. A veces cuando no lo ponen, se da por sabido que son comprimidos o cápsulas. Pero bueno, vos tenés que poner si es una crema, si... para completar lo que la indicación debería tener. Y después toda la indicación en general debería saberse cómo lo toma el paciente y por cuánto tiempo, ¿no? Que muchas veces los pacientes no saben por cuánto tiempo lo tomó. Entonces, y sobre todo en los antibióticos, que venimos hablando hoy, es sumamente importante el tiempo, porque lo que pasa es que el paciente termina sintiéndose bien y el tratamiento lo termina antes de lo indicado por el médico, y eso también es genera problemas en lo que es la resistencia, ¿no?
Ahora escuchándote, capaz que hay en otro país, capaz que hay acá, y yo no lo tengo claro, ¿no hay una especie de receta estandarizada con cuadritos bien claros para que todo claro, que diga frecuencia, dosis, tiempo? Porque cuando escriben todo corrido, así, además uno no está en la mejor situación, sea por un hijo, por uno mismo, ahí, yo qué sé, está nervioso por lo que le van a dar, capaz que no lo entendés del todo, ¿no?
Claro. Pautado así en la reglamentación, sí dice lo que tiene que tener la receta.
Pero no está armado tipo cuadrito estandarizado, ¿no?
No, hay instituciones que lo han hecho, que ponen, acá va el principio activo, acá va la concentración. Claro. Sobre todo se da para algunas recetas madres que hacen las instituciones de medicamentos prolongados, donde está cada uno de los ítems bien explicado, que tiene que ir al principio activo, que tiene que ir la concentración o potencia del medicamento, la vía, la forma farmacéutica, por el tiempo que va, eso como que está...
En algunos
lugares está más. Pero también ahí viene lo que en nuestro país se empezó a trabajar hace un tiempo de lo que es la receta digital nacional, ¿no? Es un proyecto que existe de que todo esto, obviamente, esté informatizado a nivel nacional y esos parámetros de la prescripción estén bien definidos cuáles son los que tienen y no, que no falten cosas al momento de la dispensación.
Hay una cosa que pensaba Isma también desde el lado de los químicos, que es, no sé, existía mucho, por lo menos en la farmacia comunitaria, que a uno le pasaba algo y iba y le preguntaba al químico o al farmacéutico qué tomaba, ¿no? Me pasa tal cosa y hay como una especie de ahí de consulta casi médica expresa.
Sucede que muchas veces termina siendo quien está en el mostrador el que termina dando se llama el consejo farmacéutico de cómo puede mejorar su patología o su problema que tiene en ese momento. Lo que sucede es que muchas veces en nuestro país quien está del otro lado del mostrador no es un químico farmacéutico. Sí hay algunas farmacias que han invertido en químicos farmacéuticos, que tienen una formación profesional y han desplegado, lo ha hecho alguna cadena con alguna farmacia puntual, de tener un químico farmacéutico en lo que es la atención farmacéutica que yo le decía, que es el tema de ver los problemas relacionados con el medicamento que pueda haber o la sugerencia ante alguna cosa que pueda surgir de un paciente que venga. Pero no es algo extendido que haya un químico farmacéutico en las farmacias comunitarias, claro, o de primera categoría.
Capaz que le preguntás a alguien que arrancó a laburar.
Sí, claro, capaz que hace poco. Igual el Ministerio sí está exigiendo que haya una formación atrás, por lo menos un curso de idóneo en farmacia, que se llama el que está en la farmacia. Pero realmente dando un consejo que... puede no ser el adecuado, o no saber que vos tenés otra patología, ese medicamento no puede ir, o interacciones con cosas que vos estés tomando que te puedan incidir en tu terapéutica. Eso, sí, en otros países sí está exigido que haya un químico farmacéutico, por ejemplo, por 8 horas en las farmacias. Acá tiene la responsabilidad técnica los químicos farmacéuticos, pero no están obligados a estar ahí. En la farmacia.
Queremos tener un nuevo abordaje de este tema al que hemos ido mucho y seguiremos yendo, ¿no? Porque se nota por lo que preguntas. Por ejemplo, alguien que te escuchó con esa experiencia que hicieron y consultaron a varias personas que ingresaban 4%, decías, ¿no?
El 4% de los ingresos hospitalarios por problemas con médicos.
Pusiste un caso con el que se sintió identificada acá, Román, con una señora y dice, yo tomo uno de ibuprofeno por día, todos los días, tengo 48 años. Claro, obviamente no hablamos, Ismael es químico farmacéutico, o sea, tiene que preguntar al médico si está bien o mal,
sí, claro,
a su médico, pero evidentemente el consejo sí es preguntarle al médico si está bien o está mal.
Sí, claro,
no
tomarlo. ¿Por qué lo toma?
Y está claro que él no tiene un consejo, porque dice, yo tomo uno por día, ha decidido tomar uno por día, por determinado dolor, sí, lo que sea, pero no ha preguntado. Obviamente, una buena recomendación es preguntar a un médico.
Sí, claro,
¿no?
Hay también un cuento de una vez de un paciente que lo iban a operar en el momento de la operación, le habían preguntado antes si tomaba medicamentos, no sé cuánto, le iban a hacer una cirugía, sí, y bueno, cuando estaba, no tomo medicamentos, tomo aspirina, una por día, pero, sí, o sea, no tenía asumido que estaba tomando un medicamento, todos los días, claro, creyendo de que en realidad, bueno, es un medicamento que hace más de 100 años que tenemos en el mercado, pero bueno.
Porque además, no tengo malentendido con el tema de las operaciones.
No, claro, obviamente, todo el tema la coagulación era clave, que el cirujano supiera que el paciente estaba tomando uno por día.
Ismael Olmos, doctor en química, químico farmacéutico, un placer tenerte por acá de nuevo. Muchas gracias.
No, bien, gracias a ustedes. Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.